Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda entrega del tercer tiempo de esta cuarta temporada de tu programa de rugby en la radio. En este capítulo te presentamos a un nuevo colaborador de esta melé radiofónica. Desde Australia estará con nosotros Juanjo Bispe, pues eventualmente contándonos, explicándonos y sintiendo el mejor rugby del mundo, el mejor rugby del hemisferio sur. Esta noche, en el tercer tiempo, Juanjo Bispe. A la técnica, otro gran rockero de la casa, José Colchero. Y aquí a mi izquierda, pues otra nueva incorporación, Felipe Romero. Es de Cabra, no sé si será pariente o no de Manolo Lama, pero le tenemos aquí, le doy la bienvenida. Hola, Felipe.
Hola, Rodrigo, encantado de estar aquí contigo.
Igualmente, y encantado de que te unas a esta melé radiofónica, como se va a unir en un poquito de tiempo nuestro nuevo colaborador Juanjo Bispe. La verdad es que es un gusto tenerte aquí y espero trabajar mucho tiempo juntos. ¿Cuáles son nuestras redes sociales,
Felipe? Pues nos puedes encontrar en Twitter, @tercertiempocope, tres tiempo cope con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo acaba de decir Felipe Romero. José, empezamos cuando quieras. ¿Qué tal, Felipe? ¿Te gusta Prince?
Sí, me gusta.
¿Sí? ¿Sabes una gran faceta secreta de este gran artista?
¿Cuál era?
El guitarrista. O sea, tocaba la guitarra como Los Ángeles, así que mira cómo cantaba y mira cómo componía, ¿no?
Pues es un lujo. Siempre esa mitología alrededor de Prince siempre me ha gustado mucho.
Sí. Tú tienes un toquecillo a Prince también, ¿eh?
Bueno,
en lo moderno y en lo vanguardista.
Será, ¿no?, el pelo, ¿no?
Pues sí, ya está aquí la Liga Heineken en 2017-2018. Comenzó, tuvimos la primera jornada, se televisó un partido por Teledeporte y esta misma semana tendremos un programa también titulado Pasión Rugby en Teledeporte, en el que espero que sigáis muy de cerca y le deis una colleja, si se equivoca, al narrador. ¿Cuáles fueron los resultados de esta primera jornada de la Liga Heineken,
Felipe? Pues estos fueron los partidos: Braques entre Pinares 35, Barcelona 18, Hernani 22, Complutense Cisneros 28, Guecho Artea 12, Vizcaya Guernica 26, Ampordicia 23, Sanitas Alcobendas 44, Unión Esportiva Samboyana 32, Senor Independiente Rugby 35 y Club de Rugby La Vila 21, Silverstone El Salvador 36.
Con esto la primera clasificación de la Liga Heineken queda de la siguiente manera: Sanitas Alcobendas Rugby con 5 puntos lidera la clasificación, le sigue Brac Quesos Entre Pinares con 5 puntos también y Silverstone El Salvador e Senor Independiente Rugby con 5 puntos todos. Con 4, Vizcaya Guernica y Complutense Cisneros. Unión Esportiva Samboyana, con esos 2 puntos bonus que consiguió, ocupa la séptima posición. El Hernani con un punto la octava y con 0 puntos pues los 4 equipos que no pudieron sacar ningún punto bonus de su derrota, que son Guecho Artea, Cerro la Vila, Fútbol Club Barcelona y Ampo Ordizia. También se disputó la jornada 4 del Rugby Championship. ¿Con qué resultados, Felipe?
Pues los All Blacks ganaron de paliza a Sudáfrica 57-0 y Australia 45-20 a Argentina.
Te lo ha dicho Felipe, paliza histórica, la mayor de la historia, la mayor derrota de los Springboks, de los sudafricanos, de su historia. También hubo chicas españolas, leoncitas, sub-18 de Seven. Si el fin de semana pasado fueron los chicos, pues este fin de semana le ha tocado el turno a las chicas, que quedaron novenas del Campeonato Europeo de Francia en Vichy y séptimas de Europa, porque jugaban los dos equipos americanos de Estados Unidos y el canadiense de Canadá. Felipe, ¿cuáles fueron los resultados de las leoncitas sub-18 del Seven?
Pues en la fase de grupos, España 5, Portugal 7, España 5, Holanda 20 y Canadá 45, España 5. Esas tres derrotas en la jornada del sábado de las leonas supusieron que tuvieran que jugar las eliminatorias por el noveno puesto, y en la jornada del domingo fue otro cantar, con dos victorias en dos partidos, primero ante Rusia por 0-10 y después ante Italia por 5-19.
Bueno, pues un abrazo enorme de la familia del tercer tiempo a nuestras leonas sub-18 del Seven. Hay futuro, por supuesto, esperamos que sigan dándole duro, entrenando duro, y que nos den grandes alegrías a partir de todos estos años. Ya que nos hemos metido en el terreno de Lorena López, vamos a ver lo que nos cuenta en el capítulo de hoy.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming.
Visto el rugby masculino, paso ahora para el rugby femenino con Lorena López. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodríguez.
¿Qué ha pasado? Tenemos seleccionadores. ¿Qué pasa con los seleccionadores de las chicas?
Pues siguen las idas y venidas de la Federación Española de Rugby, pero vamos, sin duda las que lo siguen sufriendo, porque seguimos sin seleccionadores, en plural. Son las leonas de Seven, que primero vieron como José Antonio Barrio Junque se liaba la manta a la cabeza hace unos añitos para dirigir a las chicas de 15 y a las de Seven. Pero después de los Juegos Olímpicos y cuando estaba muy muy cerquita la Copa del Mundo de Irlanda, vieron como su seleccionador decidía centrarse solamente en 15 y dejó a otro para liderar ese cambio generacional que buscaban las leonas de Seven, pues de cara, como es lógico, a los próximos Juegos Olímpicos, a Tokio 2020. Le tocó a Eusebio Quevedo plantar cara a una temporada de las series mundiales sin la mayoría de sus jugadoras fijas.
Pero hace poquito, al terminar la temporada, Eusebio Quevedo dijo que también se marchaba, ¿no?
Lo anunció apenas una semana antes de la Copa del Mundo de Irlanda. En su dimisión como seleccionador de Seven aseguraba que le era imposible cumplir con la exigente dedicación que la próxima temporada requerirá el equipo nacional. Que es que hay que recordar que disputará las series mundiales y el Campeonato del Mundo de San Francisco, donde defenderá la cuarta plaza obtenida en Moscú 2013. Pero por si eso fuese poco, se fue, pero se fue diciendo que siguen contando con él, ya que, como escribió el propio entrenador andaluz, añadía que deja abierta su predisposición para colaborar con la federación en cualquier otro cargo técnico que requiera menos disponibilidad.
Mientras, Junque continúa haciendo su trabajo en la Copa del Mundo, ¿no?
Un mundial que nos dejó un décimo puesto, agrio, pero no fue lo único agrio que trajeron, ya que volvieron con un Junque dubitativo, aparentemente cansado, sin demasiadas ganas de seguir.
Lo pudimos ver aquí, en el especial que hicimos, ¿no?
Exactamente, y lo comentaban muchos por redes sociales, que la voz se le notaba distinta, y mientras la incertidumbre revolotea sobre estos puestos de seleccionadores nacionales femeninos de 15 y de 7, hay algunos compañeros que preguntan a jugadoras de las más veteranas internacionales que si se atreverían, y mientras la federación solamente sabe decirnos que de momento no hay noticias.
Bueno, pues esperamos prontas noticias tanto para el 7 femenino como para el 15 femenino, y esperemos que nos las des fresquitas en el próximo capítulo del tercer tiempo. Muchas gracias, Lorena López. Hasta la siguiente semana.
Muchas gracias a ti, Rodri.
Seguro que muchos de vosotros habréis escuchado su voz, otros muchos habréis leído sus artículos de gran calidad sobre el mundo oval y sobre el rugby. Lleva 3 años fuera de nuestro país y hoy hemos traído pues a una de las personas que más pendiente ha estado del rugby en los últimos años. Hoy en día trabaja en ligas del hemisferio sur, en ligas como por ejemplo el Super Rugby o el Rugby Championships que se está jugando ahora mismo y de que el fin de semana pasado hemos tenido esa gran paliza de los All Blacks a los sudafricanos de los Springboks. Es un honor para mí presentaros en el tercer tiempo de la cadena COPE a Juanjo Bispe. Muy buenas, Juanjo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo?
La verdad,
el honor es mío.
La verdad es que, bueno, un verdadero lujo, como decía, tenerte por aquí y analizar contigo cómo es el mejor rugby del mundo, porque estamos viendo que el hemisferio sur realmente es el dominante y es el que marca la pauta, ¿no?
Sí, bueno, más que el hemisferio sur es Nueva Zelanda, ¿no? Que, bueno, ha ganado muy fácil a Sudáfrica en el último partido y ha ganado los dos partidos de la Bledisloe Cup a los australianos. Es más, nosotros también miramos para el sur, aquí en Australia, yo estoy en Sydney y miramos siempre a los All Blacks, ¿no? Uh-huh. Son los dominantes. ¿No? Sí, claro.
Juanjo, has estado grabando, bueno, ahora desempeñas una labor de cámara tanto en ligas locales australianas como en el Super Rugby, como en el Rugby Championship. Vienes de estar en Canberra grabando en Australia contra los Pumas, ¿no? Contra Argentina.
Así es, sí, es el último partido de rugby en el que he estado. De este Rugby Championship he trabajado en dos partidos, el primero de la Bledisloe Cup en Sydney, en el Iron Set Stadium, que es el estadio principal aquí en Sydney, y ahora en este último, pues es en Canberra, en el Geo Stadium. Mi labor es, pues, no grabar, sino es cámara de producción, ¿no? Que es una de las cámaras que hacen la producción en televisión de los partidos, ¿no?
Coger los recursos, me imagino, ¿no? Ensayos de cerca y todo, ¿no?
Sí, en concreto, bueno, mi cámara era la cámara 7, que es una cámara que está en una de las esquinas, y bueno, con una lente larga, pues es seguir el juego de pies a cabeza de los jugadores y, bueno, ayudar lo máximo posible al realizador a hacer la transmisión, ¿no? Y bueno, eso es lo que hice.
Un poco para conocer los intríngulis, ¿no? De ese rugby australiano, de ese rugby del hemisferio sur, aparte de este gran torneo, ¿no? Que está disputando y que mucha gente podemos seguir desde aquí, desde España, también, bueno, lo que podemos considerar como la mejor liga del rugby. Has tenido la opción de grabar a los Waratahs, ¿no? A los Brumbies, a los grandes equipos australianos que representan a Australia en esa liga llamada Super Rugby, ¿no?
Así es, sí, bueno, en el Super Rugby, bueno, cuando estoy disponible aquí en Sydney, pues me ha tocado trabajar con los Waratahs en el Allianz Stadium, que es donde juegan ellos. El último partido, recuerdo yo, que fue contra los Jaguars. Uh-huh. Recuerdo que eran los Pumas, son los Jaguars, son los Pumas, básicamente, y bueno, le dieron un repaso importante a los Waratahs, que este año pues no han estado bien. Y luego también solemos viajar a Canberra, a los Brumbies, y digamos que es un viaje cortito de 40 minutos en avión desde Sydney, con noche en Canberra y con vuelta al día siguiente. Y bueno, pues en esos viajes estaba bien, porque cuando termina el partido con un frío de muerte en Canberra, como siempre, llegas al hotel y, bueno, siempre pues tomas algo después en el bar, en el hotel, y ahí, bueno, pues solemos estar con los comentaristas de Fox Sports, que es la cadena para la que trabajamos, pues como John Eales o George Gregan, que son, o Phil Kearns, que son los comentaristas de Fox Sports, o Andrew Mertens, el All Black, que vive en Sydney, también es comentarista de Fox Sport, y bueno, solemos estar, yo más que hablar, pues escucho lo que dicen, y bueno, pues a veces hago alguna pregunta de rugby, ¿no? Pero normalmente escucho y gente muy normal, muy accesible y muy simpática.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo son las cervezas o la experiencia con este tipo de gente, como Andrew Mertens o Grigan, o por ejemplo, con Juan y Hernández, ¿no? Juan Martín Hernández de los Pumas, de los Jaguares, todavía en activo y una leyenda, ¿no? Del rugby argentino, que creo que también has tenido la oportunidad, ¿no? De hablar con él y estar con él por allí, ¿no?
Bueno, con Hernández las cervezas no, porque no trabaja para la televisión, es jugador. Ajá. Y sí, con Hernández le vi con los Jaguars y yo pensaba que ya se había retirado y le vi llevando el agua en el banquillo, estaba en el banquillo, ese partido no jugó y estaba llevando el agua y yo pensaba, este se ha retirado y está aquí llevando el agua en los Jaguars. Y luego le volví a ver justo antes del partido contra los Wallabies, el otro día, le vi hablando con George Gregan y con Joe Nils. Uh-huh. Estaba vestido con un chándal y me sorprendió ver a Juan Martín Hernández, sí.
Qué lujo, qué lujo. Bueno, y desde allí, desde Australia, ¿cómo se ve la salud del rugby a nivel mundial? Me imagino que después de ese Mundial de 2015 en Inglaterra, que te pillaría ya en Aussie Country, ¿no? Bueno, ¿cómo crees que está la salud del rugby? ¿Crees que está creciendo cada vez más? Bueno, un poco tu opinión, Juanjo.
Bueno, yo pensaba que después del Mundial, el último Mundial, después de la retirada de jugadores como Richie McCaw, Carter, luego también el centro que había ahí, bueno,
Maui,
también.
Sí.
Pues yo pensaba que iban a bajar los All Blacks un poco más y les íbamos a tener más igualdad, ¿no? Íbamos a tener más igualdad y ha sido todo lo contrario. Se han retirado estos jugadores y han llegado otros más jóvenes que incluso son incluso mejores que ellos, ¿no? Y la distancia, en vez de acortarse, yo creo que se ha aumentado, no con respecto a Australia, sino con respecto a todos los países, ¿no? No sé quién será el equipo que pueda ganar o que tenga opciones de ganar a los All Blacks en el siguiente Mundial en Japón.
Juanjo, es impresionante, ¿no? El dominio, sí. All Black y la hegemonía, ¿no?, que tienen los neozelandeses. Hay que decir, Juanjo, que allí en Australia el Rugby Union, que es lo que estamos hablando, bueno, tiene mucho competidor, ¿no?, con el Rugby League y el fútbol australiano, y pese a ello, bueno, son subcampeones del mundo, ¿no?
Sí, exacto. Aquí el Rugby Union es un deporte menor. Solo se juega en dos estados, básicamente, en Nueva Gales del Sur y en Queensland. Y bueno, Nueva Gales del Sur no es ni el primer deporte, ¿no? El primer deporte aquí en este estado de Sydney es el Rugby League, que es el rugby a 13, el rugby profesional a 13. Los dos son profesionales, pero se profesionalizó mucho antes que el Rugby Union. Las ligas del Rugby Union aquí son pequeñas, con estadios pequeños, como en España, con un nivel muy bueno, pero el Rugby League es el deporte rey. Y imagínate tú la cantidad de jugadores que ha quitado el Rugby League al Rugby Union.
Efectivamente. En cuanto a Rugby Union, Juanjo, existen ligas locales que tú también vas con tu cámara, ¿no?, de producción a grabar y que, bueno, se ve un gran nivel, ¿no?
Efectivamente. Hay una competición que se llama Shoot Shield, que es para mí el verdadero rugby, ¿no? El rugby al que todo jugador de que empieza a jugar, yo creo que puede llegar allí, ¿no? Lo otro ya, los Wallabies, es un nivel ya que es casi imposible de llegar allí, ¿no? Por la cantidad de jugadores que hay, por lo bueno que tienes que llegar a ser. Pero este es el rugby, digamos, de amateur, de toda la vida, y el verdadero rugby. Cuando vas a los partidos entre barrios de Sydney, de la ciudad de Sydney, hay tres partidos. Hay de Third Grade, la tercera liga, uh-huh, el tercer mejor equipo del club, el segundo mejor equipo del club y el primer mejor equipo del club, ¿no? O sea, un club es capaz de tener tres equipos diferentes con un nivel muy bueno en todos los equipos. Es el rugby que más me gusta ver a mí y en el que más disfrutas, ¿no? Porque es cada vez que pisan la 22 hay un ensayo. Da igual qué qué 22 sea, ¿no? Y son partidos de un nivel muy bonito, y muy bonito sobre todo para el espectador.
Qué sabor a rugby, ¿no? Nos estás dejando, Juanjo. Bispe, por último, antes de despedirnos, bueno, hay que explicar que aparte de esta liga, ¿no?, y de estos clubes chiquititos que nos está explicando Juanjo, está la selección autonómica, como por ejemplo en New South Wales, puede ser los Waratahs en el estadio de Nueva Gales del Sur, los Brumbies en el estado de Canberra, ¿no?, de Canberra, y bueno, y esos son los que al final nosotros nos llega aquí, ¿no?, y vemos, pero realmente lo que nos está explicando Juanjo es sabor a rugby, rugby total, ¿no? Y esos clubes chiquititos, pues por ejemplo de la ciudad de Sydney, es donde se fragua, ¿no?, todo el rugby union, y luego lo que podemos ver en mundiales o en grandes competiciones como ahora mismo. Juanjo, para despedirnos, quería preguntarte cómo ves el rugby español y cómo ves la Liga Heineken, nueva Liga Heineken de este año, y a los equipos españoles.
Bueno, no tengo mucha referencia porque ya hace pues tiempo que no estoy por España, pero es muy buena señal que haya un patrocinador como Heineken en la Liga Nacional de España. Y yo me fijo mucho en el Seven, ¿no? Yo sé que el Seven está muy bien porque el año pasado llegaron aquí las chicas y participaron en el Seven de Sydney, que es en el mes de febrero, la primera semana de febrero. Hace dos años también estuve trabajando en el torneo, pero no vi a España allí, y este año sí que voy a tener la oportunidad de ver a la selección española. Eso no es poca cosa y me da la indicación de que las cosas se están haciendo bien y que si nuestro nivel es suficientemente bueno como para venir a un Seven como el de Sydney, pues yo creo que las cosas están saliendo bastante bien allí.
Pues Juanjo Bispe, muchísimas gracias, la verdad, enormes gracias quiero darte.
Nada. Por a ti,
las horas intempestivas que te hemos llamado. Recordemos que Juanjo nos está atendiendo desde Australia y ahora no quiero ni pensar la hora que es. Un lujo poder tenerte de enviado especial del tercer tiempo de la cadena COPE en el hemisferio sur, en Australia, en Sydney. Esperamos volver a contactar contigo muy pronto, ya sea en torneos de Seven, ya sea en torneos de 15, y que nos sigas contando y poniendo esta miel en los labios que nos has dejado tras tu testimonio de hoy aquí en el tercer tiempo. Juanjo Bispe, bienvenido al equipo del tercer tiempo de la cadena COPE.
Nada, gracias por acordarte de mí, de llamarme, y bueno, cada vez que tenga contacto por trabajo con el mundo del rugby aquí, pues te lo haré saber, me llamas y yo te cuento lo que he vivido. ¿Vale, Rodrigo?
Un saludo, Juanjo.
Vale, abrazo, hasta luego.
Comenzó la Liga Heineken 17-18, qué ganas teníamos ya de rugby español, y qué ganas teníamos de escuchar y de oír las sabias palabras de nuestros tertulianos, José Manuel Ibáñez, Pepe Ibáñez, director de la revista 22. Muy buenas, Pepe.
Hola, Rodrigo, muy buenas.
También desde Valladolid, COPE Valladolid, nuestro compañero Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas.
Hola a los dos, encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
Había ganas, Pepe.
Pues muchísimas ganas. La verdad es que parecía que el verano no iba a acabar nunca y bueno, ha llegado la división de honor Heineken, y además yo creo que con un nivel mucho más alto y regalando una primera jornada de espectáculo.
Teto.
Sí, y además curioso porque de todos los partidos solo ha habido uno que ha ganado en casa, que ha sido el Quesos, y por cierto le costó ganar al Barça. Otras veces cuando el Barça viene por aquí a jugar contra el Quesos o contra el Salvador, la verdad es que no tiene su mejor día, y el otro día me sorprendió mucho el equipo de Tommy, Y como te decía, solo ganó el Quesos en casa y el resto todo fueron visitas de los o sea, fueron victorias de los visitantes. Y tal y como yo me esperaba, bueno, pues tiene toda la pinta de que Brack, Salvador y Alcobendas van a formar un trío que va a ser muy difícil que el resto los alcancen, estoy convencido. Y entre esos tres sí que ya no te puedo decir quién va a ser el favorito.
Oye, hacía mucho tiempo que yo no veía un pedazo de drop como el que se marcó el otro día en el Pepe Rojo desde casi 40 metros y escolado, ¿eh, Teto?
Sí, te refieres al de la apertura de Bautista Gemes, me imagino, ¿no?
Eso es, se marcaron dos, porque luego el Quesos cerró el partido con otro drop.
Flecky parece que le entró un poco de envidia y metió uno. que la verdad se ve, es una jugada muy bonita y que se ve poco últimamente en los campos. Ojo con este chaval, Bautista Gemes, me gustó muchísimo. Todo lo que tiró lo metió, estuvo estupendo. Y bueno, estuvimos hablando con Tommy y nos dijo que todavía les falta gente. Este Barça no es el Barça de otras temporadas que empieza pues dubitativo y remiso y luego al final fichan a dos o tres extranjeros y lo arreglan. No, este Barça va a dar batalla, ¿eh?
¿Estás de acuerdo, Pepe?
Pues estoy muy de acuerdo. En la parte del Fútbol Club Barcelona, ¿eh? En la otra no tanto. La verdad es que han hecho muy bien las cosas. Yo creo que gran parte de los clubes. Creo que, a diferencia de lo que opina Teto, que va a haber tres equipos, bueno, sí, puede que sean favoritos, pero yo creo que la liga va a estar más abierta que nunca. Creo que en vez de haber uno o dos jueces en esta competición o salidas complicadas, creo que cada salida para los equipos fuertes de la Liga Heineken van a ser muy duras. Ganar fuera de casa cada vez es más complicado, pese a lo que demuestra esta jornada, ¿no? Que yo creo que los datos me quieren quitar la razón, pero yo veo equipos como el propio Fútbol Club Barcelona, como el Senor Independiente, Samboy, que no nos olvidemos que la Samboyana va a traer efectivos, estoy convencido de ello, que en los próximos días, semanas, irán anunciando incorporaciones que le vuelvan a meter en ese nivel competitivo fuerte. Yo creo que Ordiz ya puede ir a más, Y creo que va a haber 6, 7, 8 equipos, incluyendo a Cisneros, que van a tener un nivel competitivo muy, muy alto. Y creo que eso es por el bien de la Liga Española y que debemos saber gestionar pues este impulso o este paso adelante que desde los clubes está haciendo para que la competición se desarrolle.
Había un marco.
Que sí. Mi opinión no es contradictoria de la tuya. Quiero decirte, el hecho de que yo esté seguro de que esos tres van a ser los líderes no implica que los otros no vayan a estar cerca. Y como dices tú, coincido plenamente en que esos líderes van a perder más partidos que la temporada pasada. Ay, es decir, si la temporada pasada Salvador y el Quesos prácticamente solo perdían entre ellos y quizá con Alcobendas o con alguna sorpresa,
sí.
Van a estar ahí arriba los tres. Ya te digo, no sé en qué posición, pero estoy seguro que alguno va a perder fuera de casa. En casa incluso alguno va a recibir una sorpresa porque Ordizia puede ganar en cualquier sitio, Santander puede ganar en cualquier sitio, Samboy, si se refuerza, también. Entonces, lo que dices tú y coincido, va a ser una liga plenamente competitiva y mucho más interesante para el espectador.
En el último capítulo, tanto Felipe Rodríguez del blog de Rugby de Alcalá como David García de Misiones Deportivas marcaban un partido en rojo. Yo creo que ese partido estaba también en muchas agendas, ¿no?, de aficionados y apasionados a la Liga Heineken de División de Honor. Era la salida de Alcobendas a Ordizia y la verdad es que se saldó con un liderato muy sólido del Sanitas Alcobendas Rugby, ¿no, Pepe?
Pues sí, ¿qué te voy a decir yo? Yo estoy muy, muy contento de cómo ha empezado el equipo. Es cierto que la primera parte el equipo cometió demasiadas indisciplinas. Creo que también la exigencia física que le metió Ampordicia en el primer tiempo con una defensa muy presionante pues le costó al Sanitas Alcobendas entrar en el partido, no entrar, sino romper el partido. Pero creo que a raíz del dominio de la delantera de Tikhanovski, el dominio en melee, con un Linklater infalible a palos, pues el partido poco a poco se fue tiñendo de granate y, bueno, incontestable victoria, ¿no? De Altamira no es un campo sencillo. Me gustó mucho, muchísimo ver a Julen Goya haciendo una de las suyas, siendo protagonista, queriendo el balón, y anotando un ensayo que vamos a necesitar muy mucho con el 15 del León.
Uh-huh. Teto, ¿crees que el Ampordicia estará también en ese grupo del que hablabais, junto con Samboy, con incluso hasta el Fútbol Club Barcelona, Cisneros, bueno, y con los tres de arriba, ¿no?, con los tres grandes favoritos?
Sí, yo aquí en COPE Valladolid comenté que para mí la liga se va a dividir en tres grupos. Una, los tres favoritos; otra, el resto, que entra ahí Cisneros, Samboy, Ordizia, Independiente, y quizá al final de ellos el Barça. Y creo, a mi pesar, que bueno, pues por abajo va a haber equipos que lo van a pasar mal, como suele ser Hernani, como suele ser... ¿Perdona?
Hay que ver también a Guernica, si es capaz de...
Claro, hay que ver si Guernica va a estar...
O de no quedarse anclado abajo.
Correcto, si va a estar luchando por el descenso contra Getxo y Hernani, fíjate, tres equipos vascos, o Guernica va a tirar un poquito por los de arriba y va a estar junto con Ordizia, Santander, hay que verlo, pero yo creo que va, al final ya veréis cómo va a haber tres grupos bien diferenciados, estoy convencido.
Pepe, la gran sorpresa de la jornada, la victoria de a domicilio del Senor Independiente, o solíais un poco que podía ganar en el Valdiri
Aleu. ganar en el Valdiri no es fácil.
Eso.
La Unión Esportiva Samboyana en casa es un equipo muy, muy duro, que juega muy bien, el público empuja, pero a mí sí me parece un poco sorpresa que el Senor Independiente, habiendo tenido tanta rotación de caras, consiguiese un resultado tan favorable. Es cierto que Samboy en el tramo final aprieta y se mete en el partido y luego una patada es lo que le da la victoria a los cántabros, pero es primera jornada. Es cierto que el potencial de los equipos debe estar en torno al 60-70%, y yo creo que hasta mitad de octubre, principios de noviembre, no veremos realmente, cuando hayan pasado 6-7 fechas, realmente cuál es el nivel de los equipos. Ahora hay muchos, muchos desajustes. En todos los campos vimos imprecisiones en juegos a la mano, desorganizaciones de los movimientos colectivos del juego, ¿no? Pese a que durante el Silvestre del Salvador en el Pantano, hace unos 20 minutos muy buenos en la segunda parte, el BRAC, cuando necesita apretar, saca su juego y le hace daño al Barça. El Sanitas Alcobendas hace una muy buena segunda parte también en Ordizia. Entonces, no estamos viendo todavía los equipos al 100%. Por eso, esta sorpresa del Samboy de perder con Santander, hay que tomarla, pero con cautela.
Teto.
Pues mira, es que yo creo que la clave es que, debido a la situación económica del rugby español, pues lo estamos viendo los últimos años. Las pretemporadas son cortísimas, es decir, se intenta apurar al máximo. Los jugadores extranjeros, los que determinan, los que mejores, vienen prácticamente con la liga empezada, y si no es con ella ya, con varias jornadas, como le ocurre, por ejemplo, al Salvador, que le faltan ahora mismo Ras, le falta Nu Junior, le falta el Pilier, el número 3, o sea...
Parado, ¿no? Todos los lesionados, claro.
Más luego todos los lesionados, pero es que las pretemporadas son cortas, a pesar de que El Salvador, que creo que fue el primero y empezó la segunda semana de agosto, bueno, sí, pero
sí,
la ha hecho con los nacionales.
Cuatro piezas importantes, porque el octavo nuevo también le...
Claro, entonces, pues es lo que ha dicho Pepe, muchísimas imprecisiones, muchísimas indisciplinas. El otro día se quejaba amargamente Diego Merino, pues que sus jugadores habían permitido meter 18 puntos al Barça, más alguna patada que fallaron también, y bueno, pues es propio. Y hasta que no pase, yo creo que 2-3 jornadas, no vamos a empezar a ver a los equipos que se acoplen, no vamos a ver a esos jugadores extranjeros que todavía faltan por venir, y luego ya entre la jornada 4 y la 8 es donde te juegas ahí el bacalao, y hasta que llega diciembre, que es cuando algunos equipos se refuerzan. Ya sabes que se acaba la liga por allí en el hemisferio sur, algunos equipos vienen con fichajes de invierno. Bueno, pues es lo que ocurre todos los años y que ya lo conocemos de nuestro rugby, que es así, tiene estas peculiaridades, pero, insisto, este año va a estar muy divertido.
Bueno, la primera jornada
ha sido. Hay que tener en cuenta una cosa, Rodrigo Teto, ¿sí?, que en estas primeras jornadas se está jugando la Copa.
Eso es clave.
Que ya ha habido enfrentamientos directos que van a ser válidos para optar a meterte en semifinales, y ojito, que si no empiezas fuerte, a lo mejor te llevas una sorpresa, y alguien que había apostado por meterse o por intentar ir a pelear por estar entre los cuatro mejores de la Copa del Rey, pues se lleva el susto y no está. Entonces, ojito, con las relajaciones o con pensar que puedes ir a cualquier campo sin estar a tope.
Esta jornada 2, yo creo que el partido, ¿no?, marcado con mayúsculas, es ese Silverstone El Salvador Unión Esportiva Samboyana, la repetición, bueno, de las semifinales de Liga, de la final de Copa, y veremos cómo reacciona esa primera derrota los catalanes, ¿no?, y cómo de sólidos está el Silverstone El Salvador en su inauguración en el Pepe Rojo, ¿no, Teto?
Yo es un partido que estoy deseando ver, por eso, porque tiene ahí el componente de que no hace mucho tiempo, y en casa, aunque fuera en Zorrilla, Samboy ganó al Salvador. Salvador hay que ver si trae a sus extranjeros, si ya se presentan estos extranjeros contrastados que ya te he comentado. Y bueno, el partido pues va a ser apoteósico porque es muy difícil ganar en Pepe Rojo. Tú sabes que hace mucho, mucho tiempo que la gente no gana en Pepe Rojo, en Liga. En Copa sí que ha habido alguna sorpresa tanto para el equipo quesero como para el Silverstone, pero vamos, en la segunda jornada y que ya tengamos un enfrentamiento directo de esta entidad, pues va a ser muy bueno. Ojito con Samboy, porque si no gana o consigue un resultado aceptable, pues ya son dos derrotas en su casillero. Y como comentaba Pepe, a ver si por intentar solucionar las cosas un poco más tarde, pues va a tener problemas. Y luego no recuerdan muy bien en qué grupo ha quedado encuadrado Samboy para la Copa del Rey, pero Pepe ha soportado un dato que es clave. Este formato de la Copa del Rey, que a algunos no les gusta, bueno, pues quizá lo que te hace es que estos dos primeros meses o sales con todo adelante o puedes tener un susto y te quedas sin jugar unas semifinales que son muy golosas.
Pepe.
Pues coincido plenamente. El partido de la jornada, revivir a esa final de Zorrilla, creo que El Salvador buscará ahondar en y hacer distancia con un rival directo. Es cierto que al menos Samboy sacó dos puntos bonus, ¿no?, ante Santander, pero dejarse empezar una liga con dos derrotas consecutivas queriendo optar hasta arriba sería una losa importante, ¿no? También, pues yo creo que todas las jornadas van a estar muy interesantes. Creo que va a haber partidos. A ver el BRAC, qué tal se le da ir a País Vasco, qué tal se le da a Cisneros repetir en Urbieta. Creo que van a ser partidos todos muy, muy, muy atractivos.
Uh-huh. Por último, y para despedir la tertulia, bueno, un apuntito de esa cuarta jornada del Rugby Championship. Paliza histórica de los All Blacks a Sudáfrica, los Springboks, y bueno, los australianos consiguieron imponerse en Canberra a los argentinos. ¿Cómo lo visteis, Pepe, por ejemplo?
Pues el partido de los All Blacks contra Sudáfrica es pornografía rugbística casi, ¿no? La verdad es que fue un espectáculo. Me hace mucha gracia, ¿no? Héctor, nuestro fotógrafo de Photoscrum, muchas veces nos dice, jo, es que los All Blacks, al final siempre sabes lo que va a pasar. Ya, pero es que lo hacen tan bien que es una delicia verlos, y la verdad es que fue un partido para enmarcar de los All Blacks. Yo creo que Sudáfrica tiene que mirar mucho, ya pensando en clave mundialista de 2019, que tiene que subir la diferencia, el gap con los All Blacks, con esta intensidad defensiva y con estos errores, no tiene capacidad de ganarles, y menos optar a la Copa del Mundo. Y por parte argentina, pues me gustaron mucho hasta que les duró la gasolina y el equipo. Luego Australia poco a poco pues se fue haciendo dueña del partido, pero vamos, creo que el debate de los Pumas de solo contar con sus jugadores que están bajo el paraguas de la UAR puede ser un debate que tenga que expandirse y hablar con los clubes europeos, porque creo que va a necesitar sus mejores jugadores si quiere volver a ser un referente del Tier 1. Recordemos que estuvo en las semifinales otra vez en el último mundial.
Mira, yo voy a ser muy breve, pero, Rodrigo.
Sí, pon la puntilla, como te gusta.
Sí, los All Blacks son los Harlem Globetrotters del rugby mundial. Yo creo que ya no tienen rival, ellos mismos lo saben, y a veces da la sensación como que dejan al enemigo, o al rival en este caso, porque no hay enemigo, venga, acércate, van jugando con ellos, les hacen la goma, pero hasta que se hartan y dicen, a ver cuántos puntos vamos a meter. En esta ocasión es que no hubo ni color, 57-0. ¿Qué podemos decir? Que hacen lo que les da la gana. Es un equipo maravilloso, y no tiene pues, rival ahora mismo. Esto hace que la serie de los British and Irish Lions de este verano, que tanto decíamos, oh, qué malos son estos, los europeos, que si el rugby, fíjate, tiene mucho mérito que hayan conseguido los europeos aquella victoria y aquel empate después de cómo están ahora y cómo les estamos viendo. Sin duda, equipazo. Técnica, físicamente, mentalmente, salen a por todos y creo que no tiene parangón. Es el mejor equipo del mundo, incluso yo diría que a lo mejor de todos los deportes de equipo de la historia, ¿eh?
Pues con eso nos quedamos, Pepe, Teto. La verdad es que un placer hablar con vosotros. Estamos deseando que llegue ya esa segunda jornada de la Liga Heineken y seguimos en contacto y seguimos hablando a través de los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE.
Ahí estaremos, Rodri. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo a los dos.
Hasta luego, Teto.
Adiós.
Pues una semana más tenemos por aquí con nosotros en el tercer tiempo de la cadena COPE a la mejor árbitro del mundo. Sí, sí, como lo escuchas, Alhambra Nievas, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, aquí bailando con Miguel Ríos, con el gran papá del rock and roll, ¿no?
Totalmente, un temazo que siempre hay que escuchar de vez en cuando, hay que ponerlo y bailarlo.
Tenemos al papá del rock and roll y a la gran mamá del arbitraje del rugby, ¿no?
Bueno, yo intento seguir aprendiendo y seguir sumando como buenamente puedo.
Y nosotros de ti, por supuesto, Alhambra. Hoy vamos a hablar del placaje, de las normas que ya teníamos en el placaje y los cambios que ha habido. Te dije que comenzábamos analizando con Alhambra Nievas los cambios, los nuevos cambios en el reglamento para esta Liga Heineken y para esta temporada 2017-2018. Y hoy, pues, toca hablar del placaje, ¿no, Alhambra?
Sí, una fase muy importante del juego, ya sabemos que es la que más se da y, por tanto, bueno, para nosotros los árbitros es, bueno, siempre el principal foco de intentar ser lo más preciso porque, bueno, porque si aciertas en esta fase tienes un tanto por ciento del partido, pues, bastante controlado.
Y que, bueno, hasta ahora mismo, recuérdanos, hacemos un refresh rápido de las normas establecidas y el gran cambio que hay en el placaje este año.
Bueno, pues como siempre en la fase del placaje lo primero que los árbitros revisamos es que sea con seguridad. Recordad que hay que hacerlo de los hombros hacia abajo y que ahora está bastante controlado el tema de los placajes altos y dependiendo de la velocidad pues bueno, puede implicar una decisión mayor como tarjeta amarilla. Pero bueno, contando con que el placaje es seguro, lo que tenemos que tener claro es que pueda haber un placador, que el jugador que va al suelo con el jugador en posición de la pelota, pero también puede haber un asistente placador, que es el jugador que participa del placaje y se queda de pie. Uh-huh. Y estas dos personas están obligadas a soltar. Una vez que estas dos personas sueltan, pues evidentemente el placado, la persona con posición de la pelota, tiene también que liberar la pelota o pasarla. Y a partir de ahí, pues ya miramos a los jugadores que llegan. Uh-huh. ¿Cuál es el gran cambio? Que es muy importante y bueno, y yo creo que le resta quizá un poquito de gracia, ¿no?, a esta fase, es que ahora el placador, que antes podía levantarse e intentar jugar la pelota por campo contrario, ahora el reglamento también obliga a que el placador se levante y entre por la puerta. Porque recordemos que en el placaje lo que aplicamos son las puertas en un entorno de un metro y todos los jugadores que llegan a ese placaje tienen que usar la puerta, que significa entrar desde su campo en ese entorno. Y antes el placador podía no usar la puerta, pero ahora la World Rugby ha marcado que también ese jugador está obligado a entrar por su campo.
Alhambra, esta nueva regla va un poco al contrario que las demás, ¿no? Porque ralentizaría un poquito más el juego, porque si lo puede coger desde campo contrario el balón, como se agiliza, claro, ¿no? Esta regla al final va un poco al contrario de las nuevas reglas que, por ejemplo, vimos la semana pasada aquí en el tercer tiempo de la melé, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay dos factores clave. El principal es que, bueno, la World Rugby con este cambio intenta seguir favoreciendo el ataque. Porque lo que consigue es que haya menos posibilidad de recuperar la posesión. Entonces va a favor, esta regla va a favorecer el ataque y va a restar que haya más turnover, que yo creo que es algo bonito, ¿no?, del juego, que haya cambios de posesión, alternancia. Y con esta regla, pues se van a limitar esos turnovers y yo creo que se reducirán los cambios de posesión en el área de placaje.
Pues Alhambra Nievas, estamos deseando verte de nuevo en la tele pública, en ese nuevo programa Pasión Rugby de Teledeporte, en el que creo que tienes un gran protagonismo, ¿no?, para comenzar este programa como debe ser, Alhambra.
Bueno, pues yo creo que es una buena noticia que haya un programa sobre rugby semanal. Desde la federación se me hizo, bueno, la oferta de poder colaborar en una sesión que va a haber especial de reglamento, que yo creo que va a ser, bueno, muy útil, ¿no?, para que tanto los amantes del deporte, del rugby, como los que todavía no lo conozcan, pues puedan entender un poco más este complejo reglamento que tenemos en nuestro deporte.
En el tercer tiempo te volvemos a llamar el martes que viene y continuamos analizando estos cambios de reglamento, estas nuevas reglas o modificaciones de las reglas ya existentes. Por supuesto, una semana más aquí en la cadena COPE.
Será un placer, un abrazo.
Es la sintonía de la preparadora física de la selección española y del Silverstone en El Salvador. Es la sintonía de Mar Álvarez, que ya está por aquí con nosotros. Muy buenas, Mar.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Pues muy intrigado, ¿no? Por una cosa que vi el otro día en el partido y que no sé bien qué es y quiero que me expliques. Los jugadores del Silverstone en El Salvador llevaban algo como un aparatito, ¿no?, en la espalda. Y bueno, ¿qué es eso, Mar? ¿Qué innovación tecnológica habéis traído al rugby? Y cuéntanos de qué se trata.
Pues sí, llevan como un dispositivo de unos 8 centímetros y bastante plano, más plano que un centímetro, justo entre las dos escápulas, que no ocupa nada de espacio y no molesta en los contactos ni cuando caes al suelo. Va dentro de un bolsillito acolchado que o lleva la camiseta o llevan ellos como una especie de top dentro. Y este dispositivo lo que nos da es, tiene un GPS y un acelerómetro. Entonces nos da la distancia recorrida en el partido, la velocidad máxima o las zonas de velocidad en las que se mueven los jugadores en el partido y también nos dan los impactos. Y también por el acelerómetro nos pueden dar aceleraciones y deceleraciones, que es una medida que es muy importante para predecir lesiones.
¿Y esto se puede utilizar, por ejemplo, con Juan Carlos Pérez?
Se debería, ¿no? Deberíamos poner unos mínimos y ponerle uno. Y bueno, mira, también llevamos un pulsómetro que mide la frecuencia cardíaca y eso sí se lo podíamos poner, que igual lo rompía en los partidos.
Bueno, llamar a Álvarez también, ¿no?
Sí, yo también, sí.
Oye, Mari, ¿qué tal funcionó en esta primera jornada? ¿Cómo se fueron los resultados?
Pues yo creo que a todos los equipos se les nota que, bueno, que están saliendo de la pretemporada, que aún tienen muchas cosas que trabajar. Y, por ejemplo, a nosotros yo creo que todavía se nos ve un poco lentos, un poco pesados, y es algo que, bueno, es normal en este momento. Y hemos estado trabajando con mucho volumen y ya afinaremos. La competición nos hará ir afinando.
¿Cuál sería el punto óptimo de ese GPS que llevaban los jugadores del Silverstone en El Salvador el otro día? ¿O a qué queréis llegar?
Pues hemos ido recogiendo datos en los entrenamientos y algunas veces estamos con el GPS en vivo para no pasarnos de, por ejemplo, cuando hacemos entrenamientos de mucha calidad, como es un team ramp, donde no queremos fatiga, no queremos gasto energético. Si vemos que pasamos de 4 kilómetros o de, por ejemplo, si hay velocidades que pasan los 25 kilómetros por hora, pues paramos o decimos hasta aquí o relájate. Y esto cuando lo utilizamos en vivo. En vivo lo hemos utilizado creo que 4 veces en total, pero nos ha dado muchos datos. Lo normal es recoger datos durante la actividad o el entrenamiento del partido y luego procesarlos por la noche o por la tarde y sacar informes que nos dan un poco la carga de entrenamiento que tenemos y dónde podemos llegar al día siguiente o el sumatorio de la semana.
Ya, qué curioso, Marc, qué curioso. La verdad es que en un agarrón de estos que le hacen a Juanito Ramos o en un empellón que meta Joe Mamea, lo mismo va a tomar viento el GPS, pero está muy bien, la verdad. Mar Álvarez, muchísimas gracias por explicarnos algo que realmente no se ve mucho en el rugby español, ¿no?
Bueno, la selección lo está usando unos parecidos y ha usado otras marcas y yo creo que poco a poco se va a empezar a ver en todos los equipos.
Pues enhorabuena por esa primera victoria del Silverstone El Salvador. Te esperamos la semana que viene pues con más cositas del rugby y más cositas que nos enseñes para ponernos físicamente un poquito mejor y controlar nuestro físico. Muchas gracias, Mar.
A vosotros. Adiós.
I had a friend one time, at least I thought he was my friend. When he came to me, said I ain't got no place to go, said take it easy man.
Empezó la división de honor, la Liga Heineken Española, también hubo Rugby Championship. ¿Para quién será hoy el Sin Bin de Phil? Muy buenas, Phil, bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás, Rodrigo? Pues hoy vamos a hacer un Sin Bin especialmente dedicado y calificado como de patio de colegio para el lamentable espectáculo del pasado sábado 16 a los otrora todopoderosos Springboks, Rodrigo. En una provinciana ciudad de nuestras antípodas se enfrentaron con el apabullante resultado que era de esperar unos profesionales, los Harlem Globetrotters, contra unos simpáticos y despistados turistas elegidos por altas y sabias instancias, sin duda, de su país, pero acaso ajenas al rugby y más preocupadas por las cuotas que por el juego. Hay que destacar sobremanera a los voluntariosos y meritorios alumnos de esa partida que ocuparon las alas del jovial equipo africano. Estos, a los que por pudor no mencionaré, tomaron aplicadamente apuntes de la lección magistral que dictaron, entre otros, los catedráticos Barrett, Ioane y Milne Scudder. Si se esfuerzan, creo de verdad que podrán aprobar en la repesca, aunque a fuer de ser sinceros y en honor a la verdad, el verdadero culpable de su suspenso en la primera convocatoria, en la convocatoria ordinaria de los exámenes, debe ser algún heredero malévolo del que fuera ministro y luego presidente del Congreso Nacional Africano, Thabo Mbeki, por cierto, experto en condimentos para barbacoas, prefinal de Copas del Mundo. En fin, Rodrigo, y corrigiendo osadamente al clásico, triumphat estultitia et pereat mundi.
Pues el segundo Sin Bin de Phil fue para los Springboks y su actuación el pasado sábado ante los All Blacks. Muchísimas gracias, Phil.
Un abrazo, Rodrigo. Hasta la próxima.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Estamos llegando al final de este capítulo 108, de esta entrega 108 del tercer tiempo. Antes te quiero recordar toda la gente que ha participado en este programa, desde José Colchero a la técnica, nuestro Felipe Romero de Cabra, nuestra gran adquisición de Cabra, no se llama Manolo Lama, pero es un gran profesional. Felipe, de nuevo, bienvenido.
Muchas gracias de nuevo, encantado de estar aquí, como te he dicho.
A Andrea Peláez y Laura Rubio Valladolid, que sí, que siguen aquí, que vendrán, que las escucharéis en esta cuarta temporada del Tercer Tiempo. Nuestro gran colaborador desde Australia, rugby del hemisferio sur, el mejor rugby del mundo, Juanjo Bispe. Nuestra tertulia de expertos, nada más y nada menos que con Miguel Ángel Torres Teto de COPE Valladolid y Pepe Ibáñez de la revista Desde la Línea de 22. Alhambra Nievas, qué decir de la mejor árbitro del mundo, nombrada por World Rugby. No solo lo digo yo, también Mar Álvarez, preparadora física de la selección española de rugby y del Silverstone El Salvador. Lorena López con la actualidad del rugby femenino, madre mía. Y la sección de Phil, que causa estragos, ese Sin Bin de Phil de Torna Rugby. La verdad es que un lujazo de capítulo 108. Y antes de despedirme, pues vamos a leer vuestros mensajes, los mensajes de los que hacéis realmente el Tercer Tiempo, que sois la gente que estáis ahí detrás de la radio y que Felipe ha rescatado un mensaje, ¿no, Felipe?
Sí, algún mensaje, muchos mensajes recibimos, sobre todo de felicitación y de ganas de esta vuelta del Tercer Tiempo. Había muchas ganas, había mucha gana, como digo, y muy buen programa. Nos felicitan aquí los oyentes, perdón, por Twitter. Y he querido rescatar un mensaje de entre varios que van al mismo tema dirigido. Este es en caso de Juan Antonio García. Es que nos tuiteaba que Rodrigo Contreras, jefe y voz del Tercer Tiempo COPE, presentará el nuevo programa de televisión Pasión Rugby. Mucha suerte para él.
Pues queda muy poquito para el estreno de ese programa. Esta misma semana en Teledeporte iremos avisándolo. Muchísimas gracias a todos los mensajes de ánimo y, por supuesto, a las críticas constructivas y a todos los oyentes del Tercer Tiempo que semana tras semana seguís ahí y hacéis, como me gusta decir a mí, esta melee radiofónica. Muchas gracias, Felipe.
A ti.
Con los dedos mágicos de Jorge Salán y su guitarra echamos el cierre a este capítulo, a esta entrega 108 del Tercer Tiempo. El martes que viene te esperamos, ya sabes dónde, ¿no? En cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.